Gracias a Dios que cantamos a aquel, el único que puede salvar, redimir y realmente consolar nuestras almas abatidas, Cristo, amén. Es un privilegio y un gozo para mí poder estar aquí delante de ustedes, pero primeramente delante de Dios y abrir su palabra. Es un deleite realmente poder abrir su palabra. Y tengo mucho gozo en mi corazón. Ustedes saben, estuve fuera por 2 semanas y estuve fuera del púlpito por 3 domingos seguidos. Así que estoy muy alegre de poder estar aquí por el privilegio que Dios me da. Primeramente y únicamente por eso, por la gracia de Dios sobre mi vida. Y sé que no merezco estar aquí delante de ustedes, pero es la gracia de mi Señor. Continuamos con nuestra serie, Los cimientos y fundamentos de una vida piadosa. Ha sido de mucha bendición para mi vida escuchar las predicaciones de mis hermanos, Pastor Edwin, Pastor Aarón, escuchar a Michael predicar, escuchar a Pastor Frank. Pastor Aarón no pudo acompañarnos en esta serie por algunas situaciones bastante difíciles en su vida familiar. Yo quiero pedirle seguir orando por él, por su familia y por los demás pastores. Y estoy muy agradecido porque me toca hablar hoy acerca del gozo. Y yo sé que a veces hay unas paradojas acerca de cuestiones así como gozo. Y vamos a entender de dónde viene el gozo. Y para empezar, una vida con gozo es una vida que glorifica a Dios. Una vida con gozo es una vida que obedece a Dios. Y una vida que sirve a Dios. Ustedes ven, es la secuencia de los valores anteriores que se ha predicado, glorificar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios. Eso trae gozo. Muchas veces pensamos que el hecho de seguir a Cristo con toda nuestra fuerza y nuestro ser pone un peso sobre nuestros hombros que impide que podamos tener un deleite. Pero eso es un concepto y una visión errada de lo que es el gozo del Señor. Y nuestro valor número 4 es gozo en Cristo. Amén. Quiero hacerte una pregunta antes de orar. ¿Estás feliz? ¿Hay gozo en tu corazón? ¿De dónde viene la felicidad de tu vida hoy? ¿Sobre qué está anclada la felicidad o el gozo en tu corazón? Quiero que pensemos en esto mientras oramos. Que sea Dios quien nutra, desnude, descubra lo que está en nuestros corazones. Esperamos no estar engañados o engañándonos a nosotros mismos de pensar que estamos bien cuando realmente estamos poniendo una máscara de felicidad sobre nuestros rostros, pretendiendo que todo está bien o haciéndole pensar al mundo que todo está bien. El gozo de Cristo tiene que ver con algo mucho más profundo y divino, como el tema de hoy, un gozo glorioso. Eso indica que viene provisto divinamente, inefable, algo que no podemos explicar con simples palabras. Quiero invitarlos a que me acompañen en oración y quiero pedirles, si usted tiene la facultad de hacerlo, si puede ponerse sobre sus rodillas y me acompañe en oración para que sea la voz de Dios la que escuchemos hoy. Mi Señor, estamos agradecidos, Señor. Humillados, Señor, por el hecho que no merecemos abrir tu palabra. Quebrantado, Señor, porque hemos visto en esta semana si nuestra vida ha sido una vida de obediencia, de gloria y servicio a ti, Señor. Hemos fallado en muchas áreas, Señor. Quizás hoy hay personas aquí, Señor, que su gozo está en las cosas de este mundo y por eso está luchando. Y sus cargas hoy son producto de áreas que no son felices en su vida. Dios, yo te pido, revele el pecado en mí, Señor. ¿En qué área, Señor, yo estoy tratando y luchando en mi propia fuerza de permanecer feliz en mis propios méritos y esfuerzos? Cuando lo único que tú anhelas y deseas es que pueda correr y desnudar mi alma delante de tu presencia y decirte, Señor, te necesito. Gracias, Señor, porque hay gozo en ti. Gracias, Señor, porque es tu gozo y no es mi gozo. Así que, Señor, descubre, Señor, ¿En dónde está anclado mi gozo hoy, Señor? Y si no es en ti, Señor, que pueda ser evidente a mi vida, Señor, para poder pedir perdón por la ofensa de no descansar en la provisión divina del Padre amoroso en Cristo Jesús y encontrar deleite en cosas mundanas, momentáneas, pasajeras y efímeras. Señor, que mi deleite de todo mi ser se encuentre solamente y únicamente en tu Hijo Jesucristo para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Quiero invitarlos a abrir su Biblia en Juan capítulo 15. También estoy muy emocionado de iniciar la siguiente serie en Juan. No sé honestamente cuánto tiempo nos va a tomar estudiar Juan. Pero mi meta, mi plan, mi deseo, mi anhelo, si Dios me permite, me da la vida y me presta el tiempo aquí, es poder predicar Juan verso a verso. Así que voy a adelantarme un poco. Y quiero pedir que leamos Juan 15, versículo 11. Este es el texto que vamos a estar ocupando hoy. Dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Desbordarán de gozo. Okay, quiero leerlo nuevamente rápidamente. Dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Una simple observación puede ayudarnos a entender que no está hablando de cualquier gozo. Porque él dice, mi gozo. Aquí ya empieza a haber un conflicto. ¿En qué cosas te estás deleitando tú hoy? ¿Ese es el gozo de Cristo? Se llenen de mi gozo y así desbordarán de gozo. Otras versiones dicen, su gozo sea completo. Pero para poder entender el gozo del Señor, voy a pedirles leer Juan 15, del versículo 1 hasta el 11. Dice así la palabra de nuestro Señor, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, por la palabra. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama que no produce fruto, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. No pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo y así su gozo desborde. ¿Eres feliz? ¿Realmente eres feliz? El problema con la felicidad, tanto por el humanismo, que el enfoque eres tú. Entonces todo lo que tenga que ver contigo, que te haga feliz a ti, está bien. El humanismo te dice, busca todas las cosas en tu vida, alrededor de ti, que te hagan feliz. Cristo dijo, niégate a ti mismo. El materialismo te dice todas las cosas que puedas obtener por ti mismo y te hagan feliz, está bien, consíguelas, búsquelas. Si tu respuesta es sí, estoy feliz en este momento por lo que estoy viviendo y lo que estoy pasando, mi pregunta siguiente será, ¿en qué está anclada tu fe hoy? ¿Por qué estás tan seguro que estás feliz o gozoso? Si tu respuesta es no estoy feliz, ¿qué te hace falta entonces para ser feliz? ¿Qué es eso o aquello que no tienes? ¿Qué es la raíz o la razón por la infelicidad en tu vida o la falta de gozo en tu vida? Si estás indeciso entre responder en sí y no, simplemente estás sobreviviendo. No sabes responder. No sabes si eres feliz. Simplemente porque tu felicidad es momentánea, pasajera. Una alegría casual, esporádica. Y tal vez una rutina. No necesariamente el gozo del Señor. He escuchado a Nehemías y hace mucho tiempo atrás, unos meses atrás, nosotros predicamos Nehemías y dice, el gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza. Pero nosotros pensamos, ¿mi gozo? ¿O Dios va a alimentarme de un gozo para sentirme bien conmigo mismo? Dice, el gozo del Señor. Según la filosofía griega, hay tres cosas en las que el hombre puede encontrar felicidad o gozo o placer. Uno, es en la autorrealización. Y eres feliz cuando alcanzas las metas que te propones. Hay gozo cuando logras todo lo que estás planeando, planificando. Eso significa muchas veces, y tiene mucho que ver con el humanismo, mi identidad, ¿dónde está mi identidad? Mi identidad está en una carrera, mi identidad está en un trabajo, mi identidad está en una empresa. Voy a ser feliz cuando logre alcanzar esta posición. Y cuando logras alcanzar esa posición, dice, aún no soy feliz, tengo esta posición, pero me falta un escalón más. Todavía no es completa mi felicidad, porque ahora no soy gerente de esta posición o de este trabajo. Aún no soy feliz, porque no tengo todo lo que quiero. Entonces voy a trabajar duro para poder realizarme y ser feliz. Autorrealización. Aristóteles y Platón lo predicaban. ¿Ese es el tipo de felicidad que estás buscando, anhelando? Una autorrealización de sentirte bien contigo mismo porque estás logrando cosas materiales o posiciones o un lugar específico en la sociedad. Eso tiene que ver con tu identidad. ¿Dónde está tu identidad entonces? La siguiente dice, los griegos es la autosuficiencia. Eso tiene que ver con ¿qué? Control. Si yo puedo controlar que no dependo de nadie más y solo de mi esfuerzo. Que no dependo de las personas, que no dependo de nadie, que soy autosuficiente, en pocas palabras, eres tu propio Dios, eres tu propio proveedor. Y mucho de este pensamiento abunda en la iglesia cristiana hoy en día. Con eso yo declaro, yo decreto, yo desamarro, yo ato, yo agarro, yo robo. Robo lo que el diablo me robó. ¿Ah? Todo eso nace de ahí, de una confusión. Tanto el humanismo como la mal llamada doctrina de la prosperidad. Autorrealización, autosuficiencia. Eso solo se explica en una palabra, se llama orgullo. El orgullo del hombre. De querer ser Dios, de querer subir al trono de Dios y ser aclamado por los hombres. Piensas que serías feliz teniendo la atención, la mirada y los aplausos de la gente. Por eso el esfuerzo, el enfoque, por ser mejor, por tener más, porque la gente me mire, porque la gente me aplauda, porque la gente me adule. La tercera es la experimentar placer, tanto intelectual como físico. Estás feliz cuando evitas, escuchen esto, es muy importante. feliz cuando evitas el dolor físico o intelectual. Todo regresa a una vida centrada en ti. Y nosotros somos buenos a buscar las cosas que nos den valor en este mundo. Estamos queriendo seguir el sueño americano, porque el dios gringo es mucho mejor, es chele o azule, pelo rubio y tiene mucho dinero. Pero el dios nica no. Quizás anda descalzo. Mejor vayámonos a los estados, o vamos a España, o vámonos a Costa Rica. Pero es que el dios de Nicaragua es diferente al de los demás países. Porque estamos buscando que, en cierto sentido, sentirnos felices, cómodos, seguros, tranquilos, en nuestra propia fuerza y nuestra propia habilidad. Y cuando encontramos esas cosas momentáneas, seguras, pasajeras, estamos ciertamente felices, porque lo tenemos. Entonces, cuando no alcanza a llenar el vacío en nuestro corazón, aquello que pensamos en algún momento en nuestra vida, y a llenar el vacío, darnos la alegría, darnos el gozo, la satisfacción, el deleite que hace el corazón del hombre. Empieza a buscar ídolos o seguridades en su corazón. Drogas, alcohol, sexo, placeres, conocimiento, honra, poder, riqueza. Pones el enfoque en tu familia, en tus hijos, en tu casa, en tu posición, en tus posesiones. Porque estás buscando cómo llenar el vacío en el corazón, en el alma, en el ser, que solo Dios puede llenar. Y déjame decirte esto, muchas veces llenamos ese vacío magistral, descomunal en nuestros corazones con una identificación falsa de Dios. Por eso la religiosidad es tan popular. Porque trata de llenar el vacío en su corazón y además de eso añadir ¿a quién? A Dios, para decir estoy bien, por lo menos estoy yendo a la iglesia devotamente. Estoy leyendo la palabra de Dios de vez en cuando. O sea, lleno todos los vacíos en mi vida, pero voy a tratar de ser un poco más piadoso y voy a agregar a mi rutina la iglesia, la Biblia. Voy a ir de vez en cuando a un grupo pequeño. Voy a ir a la iglesia, voy a depositar ofrendas en la iglesia. Voy a ayudar a mi prójimo para sentirme ¿qué? ¿Cuál es el centro? Quiero sentirme bien conmigo mismo. Una vez más, el humanismo. Pero Cristo dice, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Tú quieres ser feliz, quieres tener gozo, deja de pensar tanto en ti. Niégate a ti mismo. ¿Ustedes han visto la película En busca de la felicidad? Y usted dice, cuando la ven, quisiera ser yo ese hombre. Bueno, quiero evitar las partes de sufrimiento, pero quisiera ganarme los reales que se gana ahora. Eso nos están vendiendo, que la felicidad es que puedes trabajar duro por tu propia cuenta, dejando a Dios a un lado. Esforzarte duro por trabajar en tu propia naturaleza, en tu propia capacidad, en tu propia autosuficiencia, en tu propia inteligencia. Y decir, no necesito a Dios. Y el producto de tu esfuerzo es la felicidad. Eso es lo que me enseña la película. No estoy negando que tienes que trabajar. Ese es un principio no del hombre, es un principio de Dios. El trabajo no lo inventó el hombre, el trabajo lo inventó Dios. Así que sí tienes que trabajar. El vacío en tu corazón y en mi corazón jamás podrá ser llenado por ninguna cosa creada. Jamás podrá ser llenada por ninguna cosa creada. Solo por el Creador. Porque fuimos diseñados originalmente para ser saciados por Él. Para ser deleitados por Él. Si ustedes están acostumbrados a leer las confesiones, van a encontrar la confesión de Westminster. ¿Cuál es la razón del hombre? Glorificar a Dios, ¿y qué dice? Y deleitarse en Él. Eso es gozo. Una definición de gozo es deleite. ¿En qué cosas te estás deleitando hoy? San Agustín escribe en sus confesiones, nos hiciste, Señor, para ti. Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón estará inquieto, mientras no halle descanso en ti. Si quieres buscar algo, busca con toda tu fuerza a Dios. Acabamos de leer Juan, dice, le he dicho estas cosas, y una referencia puede ser no solo al capítulo 15, sino desde el momento que entraron al aposento alto, y toda la explicación cuando lavó también sus pies. Dice, les he dicho todas estas cosas para que se llenen de mi gozo. No un gozo terrenal, no un gozo superficial, no un gozo que está en base a las circunstancias, pero está en base al carácter de Dios. Es un gozo divino, y así desbordarán de gozo. El gozo en el creyente no es una ilusión, es una realidad. Pero es imposible para aquellos que no están en Cristo Jesús tener un gozo real. Y nuestro gozo no está en las cosas que podemos tener o obtener o ganar, pero lo que Dios por misericordia y gracia nos concedió y nos dio en la cruz del Calvario. Ese es el gozo que fortalece el alma, que vivifica el alma, que le da el ánimo para poder levantarse al día siguiente. No que tú tienes la capacidad, sino que Cristo en la cruz del Calvario te dio vida y vida eterna. Ese es el gozo del creyente. Cristo mismo. Porque encontramos el perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Porque hay vida eterna en Él. Porque estamos seguros en sus brazos. Porque sabemos que lo que Él permite y hace en nuestra vida es perfecto. Miren la ilustración antes de llegar a decir que el gozo será completo. Dice, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la única fuente, dice Jesús. Y si mi Padre es el labrador y cortará de mí toda aquella rama que no produce fruto, pero también cortará aquellas ramas para que produzcan más fruto. Podará, usará su justicia, su disciplina sobre nosotros para que nosotros podamos producir fruto. Así que nunca en el creyente, un hijo de Dios, va a haber gozo real hasta que no entienda que el Padre está cuidando cada paso de este hombre para su propia gloria. No para darle una felicidad momentánea en este mundo, sino para santificarlo. ¿Y para qué? Para que esa santificación en la vida del creyente pueda producir fruto, y fruto en abundancia. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y cuando el hombre entiende eso, que Dios está en control, que Dios es soberano, puede gozarse y deleitarse en cualquier circunstancia de su vida. Porque sabe que el labrador, el Padre, tiene sus manos en la vid y está cuidándola y la ama. Y puede producir fruto para su gloria y para su honra. Ese es el Padre. Tiene el plan, tiene un plan, tiene el control, es soberano. Yo puedo descansar simplemente conociendo quién es el labrador que está podando la vid verdadera. Y el gozo, lo que me enseña Juan aquí, también trae sufrimiento. ¿Tú quieres ser gozoso? ¿Quieres tener una vida de felicidad plena, segura, completa, en Cristo? Requiere sufrimiento. No cualquier sufrimiento, sufrir por las cosas de Cristo. Los que quieren vivir una vida piadosa, dice Timoteo, sufrirán persecución, opresión. ¿Qué da gozo a tu vida? Quiero que pienses en eso. ¿Qué da gozo a tu vida? El problema del humanismo es que trata de resolver el problema del yo basado en el yo. Eso es una locura. Pero no lo vemos muchas veces por nuestra ceguera espiritual. Y se convierte en un algo tan perverso y sucio porque tratamos de resolver nuestra felicidad por medio de la salud. Si tengo salud, estoy bien. O si tengo prosperidad, estoy bien. Si tengo recursos, estoy bien. El problema del humanismo y la doctrina de la prosperidad, que es una herejía, es que trata de resolver la salud temporal y física del hombre momentánea en lugar de resolver la salud eterna y la redención del hombre. Y no puede. ¿Pero por qué es tan popular? Porque el hombre está buscando cómo satisfacer sus necesidades momentáneas. No se da cuenta que su gran necesidad real no es las circunstancias, pero es Cristo. Esa es la necesidad real del hombre. ¿Qué da gozo a tu vida? Vamos a rápidamente leer un par de textos. Ustedes los pueden anotar. Voy a tratar de decírselos y parafrasearlos. Hebreos 12:2 dice, pongan y fijen su mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pero dice que tenía gran gozo de enfrentar aún el sacrificio en la cruz del Calvario porque tenía en mente lo que vendría después. Escuchen lo que Cristo le daba gozo, aún sabiendo que iba a enfrentar un gran sufrimiento físico, emocional, espiritual en la cruz del Calvario. Y aún así, el autor de Hebreos nos dice, pongan su mirada en Él y sean como Él, imítenlo. Eso le daba gozo al Padre. Efesios 1:5, que Él nos predestinó, nos adoptó y nos tomó para sí. Y dice el Padre, le dio gusto hacerlo. Hay un gran gozo en el Señor, en Dios y en la Trinidad, en la salvación. ¿Qué le dio gozo al Padre? En Mateo se relatan dos veces que dice, este es mi Hijo amado en cual yo tengo gran complacencia, me da gozo la vida de Cristo. El Padre diciendo que le da gozo la vida de Cristo. ¿Qué dijo Dios cuando creó todo en perfección y vio Dios que era bueno? Le daba deleite y gozo a la creación. ¿Y cómo era la creación? Estaba en santidad pura y en comunión con el Padre. Eso le daba gozo y deleite. En Lucas 15, ustedes pueden leer el capítulo entero. ¿Qué le da gozo a Cristo? La salvación de aquellos que estaban perdidos. La salvación y el deleite, el regocijo del Padre en la salvación. El gozo del Señor. ¿Qué le dijo Jesús a aquellos que salieron a predicar y venían alegres porque habían atado demonios? Alégrense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Él lo dijo, wow, estoy maravillado por su poder. Eso es Lucas 10:20. Estoy maravillado de cómo los demonios le hacen caso. Estoy maravillado de su ministerio, muchachos. Estoy impresionado de sus habilidades. Él les dijo, cálmense. Gócense, regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Hay gozo en ti? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿En el libro del Cordero? ¿En qué se gozaba Pablo? Colosenses 1:24 dice, me gozo cuando sufro en carne propia por ustedes, los otros creyentes. Un amor genuino y real, sacrificial por sus hermanos. Me gozo, aunque sufro en carne propia por ustedes. Dice, sí, porque así participo de los dolores y sufrimientos de Cristo Jesús para el beneficio de su iglesia. ¿Estás gozándote en el Señor realmente? El gozo real no está basado en la circunstancia, pero está basado en la confianza en Cristo. A nivel personal, cuando las etapas de menos gozo en mi vida se deben a yo no estoy descansando en Dios. Yo no estoy descansando en su poder, en su majestad y en su gloria. Y eso me empuja a mí a querer hacer algo para ayudarle a Dios. Eso es orgullo y eso es lo que ha ocurrido en mi vida muchas veces. Cuando estoy luchando con permanecer gozoso en el Señor y tener el gozo del Señor, es que estoy luchando con orgullo en mi corazón y autosuficiencia. Tengo que ayudarle a Dios a resolver estas cosas. Hay cosas en mi vida que pasan y digo, no voy a compartirlas con los hombres de mi grupo pequeño porque eso lo puedo resolver. O sea, es sencillo, es fácil. Solo tengo que poner más disciplina. Entonces, ¿para qué voy a compartirlo si hace la respuesta? Orgullo, autosuficiencia. ¿Y eso produce qué? Falta de gozo en mi corazón. ¿Por qué no estoy permitiendo que mi hermano se ore por mí? Se regocije cuando yo diga, gloria a Dios porque Dios ha dado la respuesta. Gloria a Dios porque Dios está venciendo, creciendo en mí. Y esa piedad en mi corazón me está ayudando a decir no al pecado y morir al pecado y mortificar la carne en mi vida. El gozo real no está basado en circunstancias, pero está basado en confianza en Cristo. ¿Estás descansando en Cristo? En Juan 14, 1 dice, no se angustien, no se desesperen. ¿Pero qué sigue? Pues confíen en mí, confíen en mi Padre. ¿Cuáles son la mayor fuente de falta de gozo en tu vida? Las preocupaciones. ¿Acaso esos dios no se preocupen por lo que van de comer o vestir? Dice, enfoquen su mirada en el reino. Las demás cosas van a ser añadidas. El gozo real es Cristo. Cristo es el pan, Cristo es la luz. Si estamos hablando en el contexto de Juan, es el pan, es la luz, es la puerta, es la resurrección, es la vida, es el camino, la verdad y la vida, es la vid verdadera. Está diciendo, es completo, puedes deleitarte, saciarte, puedes estar seguro. Por lo tanto, cuando tu enfoque está puesto solamente en Cristo, su obra, dependiendo de Él, puedes tener gozo, sin importar la circunstancia. ¿Sabe por qué el gozo en Cristo no es circunstancial? Porque lo que a ti te hace feliz, posiblemente a mí no me hace feliz. Pero de algo estoy seguro, Cristo puede llenar el corazón del hombre y el hombre puede estar completamente gozoso. No por el hombre, no por sus atributos, no por su capacidad, ni porque sus circunstancias cambiaron, pero Cristo es el centro de su vida. Así que, si ustedes leen 1 Pedro 5, 7, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, ¿dónde? Preocupaciones y ansiedades, ¿quién no tiene preocupaciones aquí? Quizás tu mente está pensando ahorita, ¿qué vamos a almorzar? O tu mente está pensando, mañana hay que ir a trabajar y no quiero ir. Preocupaciones. Algunas son tontas. Pero algunas preocupaciones están robándote el sueño. ¿Y saben qué? En Salmo 51, no solo las preocupaciones y las ansiedades están robándote, que es pecado. Pero es el hecho de pecar en contra de Dios, te quita el gozo. ¿Qué dice el salmista en Salmo 51? Señor, regrésame el gozo de la salvación. ¿Hay falta de gozo en tu vida hoy? Solo quiero preguntar, ¿en qué área de tu vida no has confesado tus pecados? ¿En qué área de tu vida no quieres someterte y rendirte y confesar la multitud de pecados en tu corazón? ¿Estás cargando eso en tu corazón? ¿No es un corazón liviano? Pongan todas sus preocupaciones, 1 Pedro 5, 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. ¿No dice algunas? ¿No dice si tú puedes manejarlo? ¿No dice si tú puedes resolverlo? ¿No dice si es fácil? ¿No dice si puedes minimizarla? ¿No dice si puedes obviarla? No dice si puedes tener un plan B para esas preocupaciones y ansiedades. No dice si tu tía te puede ayudar a proveer en esas preocupaciones y ansiedades. No dice si tu abuela, no dice si tu familia, no dice si tu jefe. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de ¿quién? De Dios. Suéltalas. Cuando tienes aferradas tus preocupaciones porque tú piensas que tú puedes resolverlas, eso se llama idolatría. Porque estás poniendo en el centro de tu pensamiento, de tu adoración, de tu vida, las preocupaciones. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? ¿Cómo voy a tener para pagar esto? Simplemente es la estrategia de Satanás para quitarte el enfoque de poner tu mente, tu corazón y tu vida en las cosas que son eternas. Deja tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Porque Él cuida de ustedes. El labrador está cuidando de la vid. Y la relación entre la vid y el labrador es perfecta. Eso significa que lo que fluye de la vid hacia las ramas es amor del Padre directamente a la vid hacia sus ramas, que son sus hijos. Punto número uno. Cristo es todo lo que necesitas para tener gozo. No cualquier gozo, pero su gozo. Cristo es todo lo que usted necesita para tener gozo. No cualquier gozo, su gozo. Eso significa que uno es un gozo pasajero. Eso significa que uno es un gozo momentáneo. Eso significa, en pocas palabras, si usted dice el gozo de Cristo es eterno, es divino, es sobrenatural. El gozo es la felicidad sobrenatural basada en el carácter y las promesas de Dios. Unas promesas y realidades que no cambian. Son espirituales, eternas. Es el descanso y la certidumbre de que todo estará bien. No en base a tu capacidad, pero en base a tu dependencia y cercanía al Señor. ¿Cuántas veces dice permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí? Esa es la razón principal, que no hay gozo y no hay fruto en tu vida. No estás permaneciendo en el Señor. ¿Quieres vivir feliz y gozoso? Busca al Señor con toda tu fuerza y con todo tu ser, con toda tu alma. El gozo es el deleite, la alegría, la felicidad sobrenatural, no la felicidad mundana o la felicidad momentánea o la felicidad de las circunstancias, pero es la felicidad en Cristo, en la persona de Dios, en la persona de Cristo. Dios tiene el control, Dios tiene un plan. Dios es sabio, Dios es santo, es perfecto. Isaías capítulo 6 me enseña una percepción del gozo. Cuando lees versículo 1 del capítulo 6, en el año que murió el rey. Y esto explota la mente porque el pueblo de Israel estaba confiando en este rey, porque era bueno, era un buen rey. Y por mucho tiempo se vieron beneficiados por este rey. Pero es tan sorprendente que dice, cuando murió este rey. O sea, estaban preocupados, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se murió el rey bueno. ¿Qué va a pasar con nuestros enemigos cuando se den cuenta? Él dice, Isaías, vi al Señor, ¿dónde? Sentado en su trono, excelso y sublime. Esa es la raíz del gozo. Dios no está descontrolado en su oficina celestial, corriendo de arriba para abajo. ¿Qué hago? Tal vez esto no es una ilustración buena sobre Dios, pero Él está con sus pies sobre el escritorio. Todo está bajo control. Cuando nosotros corremos como gallinas sin cabeza, Dios dice, todo está bajo control. El gozo es todo lo que necesita, es Cristo. Todo es Cristo. Vamos a ver un relato rápidamente. Filipenses 4, ustedes saben, este texto es muy famoso, muy popular. Lo ven en los taxis, en algunos stickers. Pero vamos a entender de dónde provenía el gozo de Pablo. Filipenses capítulo 4. Vamos a leerlo rápidamente. Si no puedes leerlo, te animo a apuntarlo y leerlo en tu casa con calma. Filipenses 4, 4 al 8. Dice, estén siempre llenos de ¿qué? De alegría. El gozo en el Señor, alegría en el Señor. Repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Y díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Aquí vemos varios principios que pueden ser útiles para nuestra vida en el gozo en Cristo. Dice, alégrense en el Señor. Lo repito, alégrense. Que la alegría en el Señor sea de testimonio para aquellos que están en el mundo. ¿Entienden eso? Dice aquí que ese testimonio del gozo llenando tu vida sea de testimonio, ejemplo. Porque dice que todo el mundo vea que son considerados. Eso dice que el fruto, el gozo en el corazón, hay una evidencia externa de algo interno en el corazón. No es al revés. Estén siempre llenos de alegría y del gozo del Señor, que todo el mundo vea que son considerados. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Imagínense esto, está diciendo, alégrense. Pero rápidamente hace una transferencia. Piensen en la venida del Señor. Él vuelve pronto. Este mundo es pasajero, pero Él vuelve pronto. No se preocupen por nada. Wow. Dice, no se preocupen por nada. ¿En cambio qué? Oren. ¿Estás orando? Cuando hay falta de gozo, gratitud en tu corazón, ¿estás orando? ¿Estás viniendo, Señor, no siento ánimo, pero quiero venir sobre mis rodillas para descargar la ansiedad en mi corazón sobre tus manos? Yo no puedo cargarla, Señor, tú puedes cargarla. Yo no puedo llevarla, pero tú sí puedes. Y lo hiciste en la cruz del Calvario de una sola vez y para siempre. ¿Cómo llevar una carga de 1,000 libras? Y vamos caminando en un camino muy difícil y nos dan ray. Y nos montamos en la tina de la camioneta y seguimos cargando la mochila de 1,000 libras. Eso es ridículo. Tire la mochila y puede ir tranquilo en el ray. Pero muchas veces hacemos eso en nuestra vida porque pensamos que nosotros somos los que damos solución a nuestra vida. No se preocupe por nada, díganle lo que necesitan. Eso significa humíllate delante del Señor. Eso es humillarte. Señor, necesito esto. Conoces mis necesidades, Señor. Él las sabe, incluso antes que tú las puedas mencionar, las conoce. Pero el hecho que tú tienes que mencionarle es que tienes que humillarte delante de Él y decirle, tú eres mi Señor y mi proveedor, no yo. Pero tú, mi Señor, y den gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Por eso es inefable el gozo del Señor. No lo puedes explicar así nomás. Cuando estás experimentando opresión, persecución, y los momentos en tu vida son muy difíciles y tensos, pero hay gozo en tu corazón. La gente dice, ¿qué está pasando con este hombre? Está loco, está enfermo. Yo estuviera desesperado en esa situación. Pero no eres tú. Es Dios. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan que en Cristo una vez más, si permanecen en Él, si permanecen en Él, si permanecen en Él. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Solo pienso en Cristo. No hay nadie más bello, no hay nadie más hermoso, no hay nadie más verdadero, no hay nadie más honorable, no hay nadie más justo, no hay nadie más puro, no hay nadie más bello. Es Cristo. Piensen en cosas excelentes, dignas de alabanza. El único que merece gloria, honor y alabanza por siempre, ¿quién es? Cristo. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que vieron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Entendiendo esto, vamos a leer el 4, 12 y 13. Dice Pablo, sé vivir con casi nada. O todo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Ahora sí, pues todo. ¿Qué dice? Lo puedo hacer por medio de Cristo. Tú quieres tener una vida llena de gozo. Tú necesitas Cristo y nada más. No es Cristo más felicidad. No es Cristo más gozo. Es solamente Cristo. Por eso el gozo en Cristo tú no lo puedes añadir a tu vida. A menos que Cristo sea el Señor de tu vida. Porque el gozo es el resultado de una vida piadosa. Tú no puedes decir, ok, soy creyente, ¿ahora qué me falta? A ver la lista de cosas que tengo que hacer. Ah, sí, tengo que estar gozoso. Eso está difícil. Las cosas en este mundo están... El pastor no sabe que subió la carne. El pastor no sabe que subieron los frijoles. El pasaje es horrible y esos buses están feos. ¿Cómo puedo estar gozoso? Porque es algo que tú no puedes añadir a tu vida. Porque digas, hoy voy a ser feliz. Hoy me levanté y miro al espejo. Tú eres un campeón, hermano. ¡Wow! ¡Pah! No puedes ser feliz en tu propia capacidad. Porque el gozo es el resultado de una vida piadosa. ¿Por qué digo eso? Dice aquí, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Eso es obediencia. Esa es sumisión. Esa es devoción, esa es adoración. Eso es que yo reconozco que yo no tengo las soluciones. Cuando obedecen mis mandamientos, dice, permanecen en mi amor. El que me ama, dice, obedece mi palabra. Regreso una vez más a obediencia. Muchas veces pensamos que obedecer a Dios y servir a Dios es que vamos a negarnos a los placeres y deleites, sí, del mundo, pero vamos a deleitarnos en el Señor. ¿Dónde se ve reflejado el fruto, el gozo? En el fruto. ¿Cuáles son tus frutos? ¿O tu fruto? Si hay falta de gozo, es por falta de fruto. Si hay falta de gozo en tu vida, es por falta de fruto. ¿Quién produce el fruto? No eres tú, es Cristo. ¿Ok? Si Cristo no está en tu vida, no hay fruto. Si no hay fruto, no hay gozo. Simplemente no hay fruto porque no estás dependiendo de la vid verdadera. Por lo tanto, cuando no hay fruto, no va a haber gozo. ¿Ok? ¿Estás dando fruto en tu vida? ¿Un fruto de carácter piadoso? Gálatas capítulo 5, 22-23. Porque el fruto del Espíritu es, dice. El fruto, no es plural, no los frutos, es el fruto. Es amor. ¿Y qué dice? El segundo es gozo. ¿Estás viendo? No es algo que tú puedes inventarte un día que estás aburrido en tu cama, viendo las estrellas, tal vez en el porche de tu casa, y dices, bueno, mañana puede ser un día para estar alegre. Es divino. No es idea del hombre, fue idea de Dios. Porque Dios se deleita en sí mismo. Gozo. Paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Control propio. Muchas veces estamos afligidos en nuestros corazones porque respondimos a una persona de una manera equivocada y decimos, es que no sabes que estoy pasando por un estrés horrible. Control propio. ¿Qué es ese fruto? Un carácter piadoso. La santidad. Romanos 6, 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Es santidad en tu vida. Odias el pecado. Porque Dios odia el pecado. Aborreces lo que Dios aborrece. Ya no eres el mismo hombre. Lo mismo que te deleitaba antes ya no te produce deleite. Ahora lo único que produce deleite es venir y postrarte delante de la presencia de un Dios santo. Y ser acepto ante su persona por los sacrificios de Cristo Jesús, no tu propia obra. Santificación en tu vida. Ese es fruto, dice Romanos. Hebreos 13, 15. Ofrezcamos sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Hay gratitud en tu corazón por lo que Dios ha hecho? No por lo que quieres. La generosidad. Buenas obras, Colosenses 1.10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Crecer en el conocimiento de Dios. ¿Qué me dicen del evangelismo? ¿Es fruto? ¿Estás predicando a Cristo? En Romanos capítulo 1, versículo 13, Pablo le dice a los hermanos en Roma, quiero ir a verlos. No he podido hacerlo, se me ha hecho un poco difícil, se lo estoy parafraseando, ¿ok? Me van a decir, el pastor está inventando una versión. Y le dice, quiero ir donde ustedes, para ver frutos, fruto entre ustedes. Y el texto siguiente, 14, para ir a anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Estás predicando a Cristo? ¿Hay una evidencia de que hay gozo en tu corazón, aunque tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, tus vecinos te rechacen, hay gozo en tu corazón porque estás predicando a Cristo? El gozo en Cristo no es algo que puedes añadir a tu lista de cosas por hacer. Es producto de una vida piadosa que depende completamente en Cristo. Si estás luchando demasiado en esta área, yo te preguntaría, ¿realmente eres salvo? ¿Realmente Cristo es el Señor y Salvador de tu vida? Porque mira, la mayoría de la gente hoy está buscando a Cristo simplemente para obtener un beneficio de Él. Si quieres que mejore tu vida, ven a Cristo. Si quieres tener una mejor casa, ven a Cristo. Ahora los pastores son más como vendedores de carros, no predicadores. Están vendiendo un artículo. Si enciende enlaces, como tener el canal de TV Ofertas. ¿Cómo se llama la empresa de aquí que vende artículos por publicitario? TV Offer. Eso es enlace. Ese no es un canal cristiano. Ese es TV Offer con algunos nombres, seudónimos, Biblia y cosas así. Pero no es el cristianismo real. El cristianismo, la felicidad en base al cristianismo real, adivina qué incluye: morir a ti mismo. ¿Por qué no nos hace clic? Si la iglesia primitiva dio su vida por el Evangelio, ¿por qué nosotros pensamos que somos mejores que ellos y merecemos mejores cosas en esta tierra? Yo te digo, esos hombres murieron con una sonrisa en sus labios. No porque estaban felices, porque estaban siendo quemados, apedrados, lapidados como Esteban. Estaban gozosos porque habían visto al Señor y su belleza. Ahí radicaba el gozo de estos hombres. Si Cristo es tu gozo, hermano, entonces tendrás gozo. Esto es muy simple. Si Cristo es tu gozo, entonces tendrás gozo. Es una promesa. Y Dios no es hombre para mentir. Él cumple sus promesas. Tendrás gozo en esta tierra, aunque tengas que enfrentar persecuciones y aflicciones, tendrás gozo en esta tierra, pero también tendrás gozo por toda la eternidad. Vamos a ver rápidamente, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Así que alégrense de verdad. Él no está diciendo, tengo una alegría momentánea, una alegría que puedan agarrar de cualquier circunstancia cómoda en su vida. Les espera una alegría inmensa. Pero dice que se alegren en este momento, no por sus propias capacidades, pero alégrense en Cristo. Les espera una alegría inmensa. Aún, dice, cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá que mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. El gozo. Apocalipsis 21:4. Y Él secará todas las lágrimas de nuestros ojos. Habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. ¿Qué significa eso? Si te quitamos esto en esta tierra, tú estarías gozoso. Pero dice aquí, Él secará todas tus lágrimas. No habrá dolor, ni muerte, ni tristeza, ni llanto. Ese es el gozo. Apocalipsis 19:7, gocémonos, dice, y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Hay gozo para el creyente en este mundo, pero un gozo en Cristo. Hay gozo para toda la eternidad. Entonces, si Cristo es tu gozo, significa que tendrás gozo. Porque es una promesa de Él. Lo dice Juan 15. Tendrán mi gozo. Y su gozo será abundante. Completo. Mateo 25 me enseña algo muy sorprendente acerca del gozo. Yo quiero que lean esta parábola, la parábola de los tres siervos. ¿Qué le dijo el siervo que representa a Cristo? perdón, el amo que representa a Cristo a los siervos. Hay dos siervos que fueron fieles, dos siervos que son verdaderos creyentes. Les dice, buen trabajo, siervo fiel. Buen trabajo, siervo fiel. Después le dice, más adelante, ven a celebrar conmigo. Y otras versiones dice, entra en el gozo de tu Señor. Es una promesa del Señor para aquellos que van a estar fieles y permaneciendo en el Señor. Pero también es el resultado de una vida que ama a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. El resultado de una vida que le da gloria y honra donde está. Es un resultado de una vida que obedece a Cristo. Es resultado de una vida que ama a Cristo por sobre todas las cosas, obedece a Cristo, glorifica a Dios, le sirve con todo su corazón y con todo su ser. El gozo. ¿Hay gozo en tu vida hoy? ¿No estás deleitándote en el gozo del Señor? ¿Estás siendo fiel a lo que Dios te llamó? Hebreos 12:2. ¿Estás poniendo tu mirada en Cristo? ¿Fijando tu mirada en Él y aprendiendo de Él? Lo que Él le dio gozo, lo que le dio deleite a Él. Somos rápidos para decir el gozo del Señor es mi fortaleza, como que si fuera algo mágico. Tú necesitas experimentar el gozo del Señor, permaneciendo en Él. Entra al gozo de tu Señor. ¿Quiénes van a escuchar esto? Verdaderos hijos de Dios. Entra al gozo de tu Señor. El gozo en Cristo es una realidad presente y futura para un hijo de Dios. Es una realidad. Solo tienes que depender en Él. Con esto termino. ¿En qué se encuentra fundamentado tu gozo? Le voy a dar para mí... Esto es monumental para... Lo que Jesús mismo dice acerca de tu gozo. Lo que Jesús enseña del gozo. Quiero que lo busquen conmigo, lo vamos a leer rápidamente. Y solo quiero que te preguntes en qué está o en qué se encuentra el fundamento de tu gozo hoy. Mateo capítulo 5, versículo 3 al 11. Y este quiero que medites en tu corazón si realmente este es el enfoque de tu felicidad. Y no es una felicidad momentánea, ¿ok? Cuando la bienaventuranza, que es felicidad, bienaventurado, felices son. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 5, versículo 3. Esto es monumental. Este es un sermón hermosísimo. Y... más adelante, en el futuro, vamos a tocar este texto verso por verso. Pero escucha esto. ¿Dónde está tu gozo hoy? Escucha lo que dice Cristo. ¿Dónde estará tu gozo? La palabra que dice Dios bendice, dice felices son. Dios bendice o felices son los que son los pobres en espíritu. Felices son los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Hay gozo para aquellos que tienen un espíritu pobre y que reconocen su necesidad de Él. Esos son los felices. Esos tienen gozo. Porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice. Felices son los que lloran, porque serán consolados. Felices, gozosos son los que lloran. Esto no lo predica el mundo. Pero Cristo estaba diciendo, felices son los que lloran. Felices son, bienaventurados son los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Los humildes. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tienes hambre? Que sea por la justicia de Dios. Pero escuchen esto, tienen hambre pero serán saciados. Felices son los que son saciados en Cristo. Felices son los compasivos. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Felices son los que tienen un corazón puro porque ellos verán a Dios. Bienaventurados son, felices son, gozosos son los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Ahí está la felicidad, ahí está el gozo. Esto es salvaje. Bienaventurados son, felices son los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Los que sean perseguidos por la proclamación de su nombre. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en contra porque son mis seguidores. Bienaventurados y felices serán cuando la gente los maltrate por el nombre de Cristo, los persiga por el nombre de Cristo. Van a ser felices y su corazón va a rebosar porque su mirada va a estar en Cristo, no en las circunstancias. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Qué dice la parábola? Van a entrar en el gozo de su maestro y de su Señor. Les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¿Qué te hace pensar que a ti no, si eres hijo de Dios? Pero dice, felices son los que lloran, los que gimen, los que buscan su justicia, los que anhelan su nombre, los que quieren proclamar su palabra. Felices son los perseguidos por hacer lo correcto. ¿En dónde está puesta tu esperanza y tu gozo? ¿Eres feliz hoy? Si tu respuesta es sí, quiero preguntarte esto. ¿Es por las razones correctas? ¿Qué te hace pensar que tu felicidad es lo que Dios quiere? ¿O el tipo de felicidad que está experimentando es lo que Dios quiere? Porque aquí Jesús dijo que el tipo de felicidad que Él quiere que experimentemos se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 11. Es todo lo contrario a lo que el humanismo predica. Es todo lo contrario a lo que la prosperidad predica. Bienaventurados son los pobres, los que lloran, los humildes, los compasivos, los que tienen un corazón puro, los que procuran la paz y los que son perseguidos. Oremos. Señor, te agradezco el privilegio tan grande, Señor, de poder predicar tu palabra. Mi Señor, yo tengo que confesar, Dios, mi pecado, porque he decidido llevar un yugo y una carga, Señor, que no tengo que llevar. Porque muchas veces hay falta de gozo en mi corazón simplemente por el orgullo en mi corazón de querer hacer las cosas a mi propia manera. O por la autosuficiencia en mi corazón de decir, yo puedo resolver esto, Señor. Ah, tú resuelves las cosas más difíciles, déjame resolver esto a mí. Las áreas de menos gozo en mi vida son cuando no estoy permaneciendo en tu palabra ni en ti. Estoy buscando otra cosa más que a ti, Señor. Dios, yo te pido perdón, Señor, por mi corazón y la maldad de mi corazón, pero te doy gracias, Señor. Porque si no fuera por tu misericordia y tu bondad a mi vida, no pudiera verlo, Señor. Aunque estuviera enfrente de mí mi condición pecaminosa, sin tu gracia y tu misericordia, no lo pudiera ver. Estaría ciego completamente y muerto. Eso me hace pensar, Señor, que la única fuente de gozo es Cristo mismo, Señor. Porque alguien muerto en sus delitos y pecados se va a deleitar y se va a gozar en su propia muerte y pobredumbre. Pero jamás se va a deleitar en la belleza de un Dios admirable y todopoderoso sentado en su trono que tiene todo bajo control. Puedo gozarme y estar completamente feliz y deleitarme en ti, Señor, porque tú has perdonado la multitud de pecados, Señor. Colosenses dice, el acta de decreto es en mi contra. Tú la eliminaste en la cruz del Calvario. Puedo ser feliz completamente, no hay un juicio en mi contra. Y no por algo que yo hice, fue gracia y misericordia. Y Efesios dice que te plació hacerlo. ¿Por qué tengo que deleitarme en otra cosa que no sea en ti? Cuando estoy tratando de deleitarme en algo que no es Cristo, simplemente estoy mirando a un Cristo que no es el correcto. Porque cuando mire a Cristo en su belleza y su hermosura, todo lo demás va a perder valor, sentido en mi vida. Como Juan 14:1 dice, no se preocupen ni se angustien. Confíen en mí. Confíen en mi Padre. Señor, permaneciendo en ti van a haber frutos y gozo. Que mi vida sea una vida de dependencia a ti, Señor, en humillación a ti, por la gloria de tu nombre. Amén. Amén.